Y hasta aquí las noticias. Muchas gracias por la preferencia y ahora quede entre nosotros. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre los libros de Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana, que yo hojeo con frecuencia, porque siempre encuentro en ellos algo que me sorprende, se encuentra el libro titulado Las Piedras Preciosas. Un libro donde Lidia Cabrera recoge una serie de supersticiones, anécdotas y conocimientos relacionados con el poder de estas piedras y la vida espiritual del pueblo cubano, por supuesto. Entre estas piedras figura, como era de esperarse, el diamante, ¿verdad? Y con el diamante, sus virtudes, sus poderes. Entre los que se mencionan, el poder del diamante para disipar los sueños angustiosos e infundir valor a su dueño, un valor que proviene, según Lidia Cabrera, de la firmeza de la piedra, del diamante. Lidia jura que el diamante protege de la brujería, la mala suerte, la locura y todo género de maldiciones, venenos, entes intangibles, agresiones físicas y enfermedades. Lidia asegura que el diamante puede volver invisible a su dueño. Y que hay autores que aseguran que una fiera, por ejemplo, un tigre, no se arrojará sobre la persona que ostente un diamante. Lo que Lidia Cabrera, fallecida en 1991, no pudo anticipar fue la redacción y publicación de una novela de 381 páginas, cuyo protagonista es un diamante. Sí, un diamante que lejos de proteger a una familia, la desquicia. Y permite a la autora de esta novela, una talentosa e inquieta periodista española, cuya especialidad es el cine, tejer una trama apasionante entre cuyos escenarios están la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Esta novela suya se titula Tu maldita voz en mi memoria. Va a presentarse esta tarde a las 6:30 en la librería Books and Books de Coraguevos. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitada a su autora, María Esteves, a quien quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que qué presentación. Muchísimas gracias. Esta introducción me acaba de dejar alucinada. Lo que quiero es leerme el libro de Lidia Cabrera. Es lo primero que quiero hacer. No lo conocía y ya estoy... Vamos, cuando salga de aquí lo voy a comprar. Ya me dirás dónde y cómo lo puedo encontrar.
Es sumamente curioso y divertido. Y divertido porque recoge un montón de supersticiones y de ideas en torno a las piedras preciosas muy popularizadas entre el pueblo cubano. Y hay algunas llenas de poesía y otras disparatadas, pero ese es parte del encanto del libro, ¿no?
Qué maravilla, porque además creo que mi próximo libro tiene algo que ver con la brujería y lo que me estás dando ya son hasta consejitos para dónde tengo que encaminar mi investigación. Sí, lo voy a hacer con Adriana Abascal, no sé si la conoces.
Sí, sí.
Y tenemos un proyecto muy bonito de entre manos, que es otro libro, otra novela.
Uh-huh. Hay un libro de Lidia que te recomiendo, es su libro mayor, El Monte.
Okay.
Es un libro sobre las religiones afrocubanas.
Ah, perfecto.
Y todas las supersticiones, la mitología, la fe en el reino vegetal para curarlo todo.
Exactamente eso es.
Mira, ese es el monte. Ese es el monte de Lidia Cabrera. Yes. Y también, señoras y señores, está con nosotros Nitzi Grau Crespo, una mujer de teatro, de radio, de cine, de televisión, gran amiga nuestra y, por supuesto, coordinadora de prensa de Spanish Publishers. Hola, Nitzi, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchas gracias por estar aquí, por permitirnos estar aquí. A mí y a María, estamos muy contentas de estar aquí contigo.
No. La alegría es nuestra y tú sabes que es real, ¿no? Muy real. María, ¿por qué nos atraen tanto, al tiempo que nos espantan, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial? ¿No cesamos de volver a ellas, de hablar de ellas?
Bueno, no cesamos de hablar de ellas porque ha marcado al ser humano que vive ahora. De hecho, nuestros enfrentamientos constantes yo digo que nos paran de caer en la guerra precisamente por esas dos grandes guerras. Pero en el momento que se nos olvide, vamos a caer en otra gran guerra.
Claro, claro. Así que es bueno recordarlas.
Bueno, es lo que dice Steven Spielberg. La verdad es que dice una de las razones por las que él hace tantas películas sobre el holocausto es para que no nos olvidemos, porque la memoria de la audiencia es muy cortita. Y en el momento en que se nos olvide, caeremos en los mismos errores. De hecho, es el ser humano el que cae dos veces en la misma piedra.
Somos
dicen,
nosotros,
¿no?,
los que no tenemos redención.
Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, tienes toda la razón.
¿Verdad? Yo he llegado a temer, como te decía, antes de salir al aire, que exista cierto morbo en ese interés. Y lo digo por mí, todo lo relacionado con esas dos guerras me apasiona. Y veo que otra gente le pasa lo mismo. No cesan de escribirse libros sobre esas guerras, de hacerse telenovelas, de hacerse películas. Es una verdadera obsesión la que hay. Además, hubo tanto mal, y yo creo que el mal siempre atrae, ¿verdad?
Bueno, esto es como el yin y el yang. Hay tanto mal y hay tanto bien. Yo creo que hubo de ambos lados extremos. Piensa que cuando estás en una situación extraordinaria, las personas más ordinarias consiguen hacer cosas que no crees de lo que fueras tú capaz. Y eso es lo que nos sorprende del ser humano, que en un momento en el que tú dices, oye, hay un muro que tienes que saltar de 2 metros, en un momento en el que estás desesperado, ves capaz de saltarlo. Claro. Y lo saltas. Claro. A mí nos dices ahora, tenemos que saltar los 2 metros, nos echamos a reír los tres. Pero en esa situación, los tres lo saltaríamos. Ajá. Encontraríamos una manera para hacerlo. Ajá. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo estas personas, que son como nosotras, fueron capaces de lograr lo que lograron en ese periodo de tiempo? Uh-huh. Lo malo y lo bueno. Uh-huh. Las dos cosas. Porque creo que siempre hay un equilibrio entre ambos aspectos. Uh-huh.
Yo creo también que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, la figura de Hitler, que parece encarnar la maldad en todos sus sentidos, ¿no?, es una figura sumamente atrayente por lo intrigante, por lo que fue capaz de lograr aquel hombre en la mentalidad de muchos alemanes y en sus colaboradores. Era un mal contagioso, ¿verdad? Bueno, como suele ser el mal.
Pero si lo piensas también, dices, Hitler fue lo peor que ha pasado en la historia, probablemente, pero al mismo tiempo, en la contrapartida, quien tuvo que encontrar su camino en otro lugar, quien tuvo que encontrar una persona que le ayudara y que se jugara su propia vida por ayudar a los demás, hubo mucha gente que lo hizo.
Oh, definitivamente.
Y entonces, esa compensación, yo creo que hay que quedarse siempre con lo bueno. Porque lo bueno, de lo bueno, es lo que nos hace no olvidar. Lo malo nos da miedo. Y yo creo que no hay que detenerse por el miedo, sino hay que detenerse por las cosas buenas que dejó la guerra. Y de hecho, este libro es un poco, va por ese camino. Fíjate en las cosas buenas, no te fijes en el amor que hubo, en cómo se resolvió ciertas
la
situaciones.
La compasión.
Efectivamente, claro, la empatía, claro, y la compasión que hubo. De hecho, eso es lo más importante que queda después de una guerra.
¿Qué te animó a escribir esta novela?
Me animó pensar la situación en la que vivimos hoy. Yo creo que cuando una familia se rompe una ciudad, se rompe una comunidad, se rompe un país y se rompe hasta un continente. Uh-huh. Yo creo que fue la falta de... Hubo un momento que se rompió todo eso. Se rompió desde lo que es las entrañas hasta lo más arriba. Y entonces hay que encontrar ese camino. Hay que, si estás en una familia, estar unido, los valores. Estamos perdiendo otra vez los valores. Uh-huh. Y eso fue lo que me animó a contar este libro. Pero es una novela romántica, es una novela que tiene historia, uh-huh, es una novela que es entretenida, pero al mismo tiempo tiene esos valores que son necesarios para unirnos a todos.
Yo creo. Claro, yo creo que más allá del interés que pueda despertar la historia tan apasionante que narras, o las historias que hay en esta novela, está la universalidad y la actualidad de los temas que aparecen en ella, ¿no? Yo fui apuntando algunos: el amor, la familia, la codicia, la traición, la envidia, el racismo, el miedo, la infelicidad, la violencia, el rencor, la compasión, los prejuicios que están en tu novela, ¿no? El espionaje, la propia guerra y nuestra indefensión ante algunos infiernos que nosotros mismos creamos. ¿No es cierto?
Es cierto.
Parece que estoy hablando del presente.
Es verdad, pero es que no somos capaces de renovarnos en ese tipo de mover hacia adelante y evolucionar. Yo creo que también hay una cosa muy importante, y es que dos protagonistas en mi novela, que son las abuelas, yo creo que a veces nos olvida
La importancia de
escucharlas.
Uh-huh.
Escucharlas un poquito más.
Sí. Ajá, ajá. Estamos totalmente de acuerdo. El diamante en cuestión, ¿eh? Este diamante que juega al escondite con los demás protagonistas y con nosotros mismos, tiene un nombre, el ojo del ídolo. Háblanos de ellos, del diamante y de ese nombre.
Bueno, el ojo del ídolo es un diamante que existe, uh-huh. es un diamante real, que representa la codicia. Yo creo que estamos obsesionados. Y en la Segunda Guerra Mundial surgió este afán por poseer. Este afán de yo quiero tener más que los demás. Fue algo que nos marcó. Yo creo,
¿durante la guerra o después?
Después de la guerra. Claro. Pero fue la guerra la que nos hizo ver que puedes quitarle a alguien todo lo que tiene, quedártelo tú, y no hay consecuencias.
Mm.
Yo creo que hay que tener consecuencias en la vida cuando haces algo así. Creo que la codicia debe tener siempre consecuencias. El ojo del ídolo representa eso. De hecho, es un diamante que ha pasado de mano en mano, que se ha gastado y
es
que
hindú,
ha gastado,
¿no?
muchas vidas. Sí, es hindú.
Es hindú.
Se robó en la India. Los ingleses, que fueron los primeros colonos, robaron todas las minas de diamantes de la India. Entonces, era el ojo de un ídolo en la India. Y
de
se
una
lo
especie de estatua, ¿no?
Sí, de una estatua.
De una imagen.
Sí, de una imagen. Ajá. Que tenían, que llamaban el ídolo.
Ajá.
Y entonces ellos se lo llevaron. Era un ojo, por eso es el ojo, es muy grande.
Uh-huh.
Y se dice que se vendió, porque nadie sabe dónde está, que se vendió a Imelda Marcos a finales de los años 70.
¿Ah, sí?
Sí, y que podría estar en Filipinas. Pero quién sabe si eso ha cambiado de manos y... Realmente nadie sabe dónde está, pero existe. O sea, la trayectoria del diamante...
Es real, es decir,
sí,
la piedra es real.
Sí.
Y ese fue su nombre desde hace siglos.
Ha habido guerras por ese diamante.
¿De veras?
Sí. Ha habido múltiples asesinatos por ese diamante. Se han roto familias por ese diamante. Y la historia de que una familia española lo tuvo a principio del siglo XX es real.
¿Es real también?
Es real.
Ah.
Todo eso es real. Los personajes no son reales. Pero las historias en torno al diamante y en torno a los diamantes comerciales que se utilizaban como contrabando, todo eso es real. Todo lo que cuento en la novela es real, es histórico.
Uh-huh.
Y gran parte de algunos personajes también lo son. Pero es la familia al centro lo que no son, los personajes que no son reales.
Háblanos de ese rol importante que jugaron los diamantes en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, es algo que yo no sé por qué no se ha hablado mucho.
El tráfico de diamantes.
El tráfico de diamantes industriales, porque se utilizaba para crear armamento, para los, por ejemplo, la brújula de los aviones se construían con ellos. No sé por qué, porque el diamante era el eje, para usar como eje entre dos en un motor.
Ajá.
En aquella época, el material más duro era el diamante. El diamante industrial, que no tiene valor porque tiene mucho carbón, que lo llamaban bot. Estas minas eran minas inglesas. Todas pertenecían a Inglaterra.
¿Que estaban dónde? ¿En África?
Estaban en África, en el Congo y en Sudáfrica.
Ajá.
No se cerraron durante la Segunda Guerra Mundial. Y el tráfico de diamantes en el mercado negro seguía estando... Bueno, o sea, Hitler pagaba 3 veces o 6 veces o 10 veces más por conseguir bots, que es como se llamaba este diamante industrial.
Uh-huh.
Y se lo vendían los ingleses, con quienes estaban en guerra. Y ahí vuelvo a hablar de la reflexión de la codicia, porque sí, pero te ríes, pero tú piensa en 6 millones de judíos que murieron en la guerra.
Piensa
en todos los ingleses que murieron batallando. Y sin embargo, su gobierno seguía traficando con los diamantes. Y jamás Inglaterra ha dejado que ningún otro país controle el mercado de diamantes. Inglaterra pudo en algún momento detener lo que fue la guerra, la Gran Guerra, al cerrar las minas. Y no lo hizo. No lo hizo. E incluso la desesperación de sus propios ciudadanos no lo hizo. Y es algo que a mí me impresionó estudiando, porque había muchísimas cartas de espías americanos a su propio gobierno pidiendo que cerraran esas minas.
Ajá.
Y no se hizo. De hecho, esas cartas de los espías no se han podido leer hasta hace una década. No había acceso a todo este material. Por eso me sorprendió tanto, porque si uno indaga, y yo no tenía intención, yo estaba escribiendo una novela romántica, no era mi intención entender todo este mundo. Sin embargo, fui dando con ello y me fui sorprendiendo.
Claro.
Y yo espero que esto siga y salga a la luz, porque la indefensión a veces que tenemos ante gobiernos que quieren, que son codiciosos,
Es absoluta. Nosotros,
absoluta, es no, absoluta, tenemos ni idea, absoluta. No tenemos ni idea.
Me reía irónicamente, amargamente, ¿no? Ante esa realidad, ante esa desvergüenza absoluta, ¿no? De la que el ser humano puede ser víctima. Y simple y llanamente encontrarse
por la codicia
incapaz
de
abandonar esa trampa por la codicia de otros, ¿sí? Tu maldita voz en mi memoria, señoras y señores, ese es el título de la novela de María, ¿eh? Tu maldita voz en mi memoria tiene como coprotagonista, porque el protagonista es el diamante, a dos mujeres, ¿verdad? A dos hermanas muy distintas. Puedes tentar a los oyentes a buscar el libro, hablándonos un poco de esas dos hermanas y quizás ofrecernos a grandes rasgos una sinopsis del libro.
Bueno, las dos hermanas fueron como mi motor, porque me encanta hablar de mujeres, me encanta hablar de cómo las mujeres lograron, siempre han logrado en los momentos más difíciles superarse y encontrar, o al menos yo en mi familia he tenido mi abuela que bailaba flamenco y iba por el mundo, no tuvo capacidad de leer y aprender, sin embargo, a través de su baile y de pudo codearse con Picasso, con presidentes, y podía volar a Nueva York sin hablar una palabra de inglés y entenderse con todo el mundo porque era muy simpática. Su manera, todos sus problemas surgieron durante la Guerra Civil Española, ajá, porque ella intentaba evitar, pero no quería, no pertenecía a ningún gobierno porque ella pertenecía, era gitana, y para ella era que todo el mundo la iba, no se fiaba de nadie.
Vamos. Claro.
Le daba igual que fuera de un lado o de otro, cualquier bando.
Desconfiaba de todos.
Sí, me van a culpar a mí, sean quien sea. Como me van a culpar a mí, yo me voy a buscar, me voy a buscar mi vida. Ajá. Y viajó por todo el mundo. Tuvo una vida maravillosa. Y como te digo, viajaba y venía con diamantes. Yo no sé ni dónde los compraba, pero siempre venía con diamantes. Y me hablaba de las mujeres que encontraba por la vida. Y me decía lo importante que eran estas mujeres. Y afuera, pues, en Argentina, en Nueva York, y cómo ella se relacionaba con ellas. Y estas dos hermanas son el fruto de esta idea que creó mi abuela de cómo puede ser muy diferente y estar dentro de una familia. Ajá. Dos personas que son opuestas, una que tiene miedo a salir a la calle, que tiene agorafobia y que cree que todo tiene que ser rígido, y otra que es todo lo contrario, que es flexible, que quiere la libertad, que no tiene miedo a saltarse la ley de vez en cuando, aunque sea por un diamante y contrabandear, ¿sabes? Y traficar como, ¿sabes? Traficar y en lo que llamamos en España el extraperlo. Todo eso dentro de una familia, porque los padres han pensado más en ellos, antes en ellos, que en sus hijas. Claro. Y las hijas no les queda más remedio que aprender según va pasando y sucediendo la vida. O sea, de un día para otro, cosas pasan y una de dos, o aprendes y sobrevives, o ahí te quedaste.
Por supuesto, te aplasta. Entonces, la realidad.
Cada una elige dos caminos diferentes para sobrevivir. Ajá. En estos momentos en los que les exige la vida ser una mujer extraordinaria. Y las dos lo son a su manera. Y por ahí quiero ir. No quiero darles...
No,
hacer el spoiler que
por
se
supuesto,
dice en
claro,
cine,
claro.
Porque lo divertido es leerlo y disfrutar y ver cómo va el diamante de mano a mano, ¿no?
¿Supiste desde el principio a dónde iba la historia o ese rumbo sufrió alteraciones a medida que escribía?
Bueno, estuve 5 años investigando y realmente las dos hermanas yo tenía muy claro que tenían que ser dos mujeres diferentes dentro de una misma familia. Ellas eran mi motor. Todo lo que yo fui encontrando alrededor fue una sorpresa, es que ¿cómo me voy a imaginar yo todo lo que sucedió en aquellos años? Es tan rico que hay que, digamos que es como un jardín y lo único que tienes que hacer es recoger las flores. O sea, realmente yo no sabía lo que me iba a encontrar. Y estoy muy agradecida de haber encontrado todo lo que he encontrado, porque es una historia que a mí misma me sorprendió.
Hay personas que suponen que una novela se escribe a partir de lo que uno imagina. Pero no es así. Se escribe a partir muchas veces de la realidad. La realidad es la gran base a partir de la cual uno entonces empieza a crear historias, ¿no?
Si estás haciéndote una, como en este caso una novela, si estás escribiendo una novela que es histórica, yo creo que sí. Si estás escribiendo una novela en el tiempo que cuentas en un día y medio y es algo que sale del corazón, tal vez la imaginación tiene
un papel más importante, ¿no?
Sí.
Claro. Claro. El libro recuerda, María, no solo cuán difícil es a veces sobrevivir, superar los peligros y los obstáculos que nos presenta la vida, sino también las concesiones y los sacrificios que a veces también hay que hacer. ¿Hasta qué punto esas concesiones son perdonables, están justificadas?
Bueno, es claro, ahí entramos en, es una materia muy gris. ¿Hasta qué punto están? Yo, a mí no me gusta juzgar a los personajes. Yo creo que todos los personajes necesitan su... A ver, tienes que encontrarte en esa situación para decir, ¿lo haría yo o no lo haría yo? Cada uno tiene su propio... Sí. Relación con los valores. Y yo creo que no los voy a juzgar, ni voy a juzgar la historia. No lo hago tampoco cuando veo películas. Así que yo creo que cada uno en una situación, digamos, es juez y parte. No puedes. Yo creo que no hay que juzgar.
No, y cuando se trata de sobrevivir, ¿no? O de salvar a un hijo, a una madre.
Hay que encontrarse en esa situación para pensar.
Para poder juzgar, como tú dices. Recuerdo, por ejemplo, que una de las protagonistas se casa con un hombre que no ama.
Claro, por eso es exactamente lo que hablo de las dos hermanas. Una no lo haría nunca y es capaz de vender el cuadro con tal de sobrevivir, y lo que más valora es su independencia. Y la otra piensa que para sobrevivir necesita tener un hombre a su lado.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo
amigos, es el grupo Jarcha interpretando esa espléndida canción titulada Libertad sin Ira. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con nuestra invitada, la encantadora María Esteves. Y nuestra amiga también, Nitzi Grau, a quien tenemos el gusto de volver a tener en este estudio. Espérenos.
Viejos, que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia flor de piel.
Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad.
Estás escuchando Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos en la mañana, muy buenos días, aquí estamos para llevarles un adelanto de lo que vamos a traer en el noticiero de las 12 de mediodía, hablándoles a Joan Andrés. La madre del opositor cubano José Daniel Ferrer hace un llamado al Papa y otras personalidades mundiales por la liberación de su hijo. Comité para la Protección de los Periodistas alerta sobre hostigamiento a la reportera independiente cubana Luz Escobar. Denuncian presencia de cubanos en centro de torturas en Venezuela. La ONU confirma que hubo flagrantes violaciones de los derechos humanos durante las protestas en Chile. Primer ministro Boris Johnson logra abrumadora victoria en los comicios, asegurando la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a las 12. Muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus andas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es Cecilia interpretando Mi Querida España.
¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebía tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España. Esta España mía, esta España nuestra.
Efectivamente, aquí estamos en Entre Nosotros, en compañía de dos damas encantadoras, como dije anteriormente. María Esteves, la autora de este libro titulado Tu maldita voz en mi memoria, un libro que ustedes, aquellos que puedan, deben buscar, porque va a ser como si se insertaran en un periodo apasionante de la historia del mundo, ¿no? Y también está con nosotros Nitzi Grau Crespo, cineasta, como dije anteriormente, directora de televisión, guionista, actriz, en fin, yo no sé cuántas cosas es Nitzi. Y yo quiero que Nitzi nos hable de la presentación de este libro esta noche.
Bueno, pues esta noche a las 6:30 vamos a estar en Books and Books de Coral Gables en la 265 Aragón Avenida con María Esteves presentando Tu maldita voz en mi memoria, esta fascinante historia que ocurre en la época de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar allí, siempre hacemos esto como parte de los eventos de autor en español que hacemos desde Spanish Publishers. Casi todos los meses tenemos por lo menos dos presentaciones. Y siempre sorteamos un libro para los que van, así que vayan con la buena suerte en la con el amuleto en la cartera.
Vayan con un diamante.
Y allí los esperamos para compartir con María Esteve y que nos cuente toda esta historia tan interesante de este libro.
Una pregunta, ¿dónde pueden conseguir los oyentes que no puedan ir esta tarde a reunirse con ustedes el libro?
Pueden conseguirlo en nuestra página web, SpanishPublishers.net. Es una tienda online.
Ajá.
La tienda online de los lectores hispanos, uh-huh, le decimos. Uh-huh. Ahí pueden conseguir esta novela, Tu maldita voz en mi memoria. También el libro se encuentra en Amazon, en Barnes & Noble, en Books & Books, en las librerías principales del país.
Ajá. Debo decir, amigos que nos escuchan, que la edición de la novela es preciosa. Nitz y yo estábamos elogiándosela a María antes de volver al programa, ¿no? Tiene una portada, una tapa bellísima, ¿no? Es un libro que da ganas de comprar y de tener uno en la mano. Es un libro de verdad.
Muchas gracias. La verdad es que se lo debo a Blanca Rosa Roca, que es la editora del libro, y fue quien encontró esta foto para la portada, y estoy muy agradecida.
Uh-huh.
Sí, no,
tienes que estarlo, muy, muy orgullosa de esa edición, sí. es preciosa, ¿no? Una pregunta.
Dime.
Entre los hechos reales que recreas en el libro está el bombardeo de Málaga.
Sí.
Yo no estaba familiarizado con ese hecho, ¿no? Háblanos un poco de él.
De hecho, yo tampoco. Fue leyendo, lo descubrí, como tantas cosas que me han pasado con este libro, que es la magia de este libro. Leyendo descubrí, aprendí y supe del bombardeo de Málaga. Fue uno de los horrores de la Guerra Civil Española, uno de los peores horrores de la Guerra Civil Española. Y lo peor fue que los alemanes aprendieron a bombardear. Fue como un pre para aprender ellos a bombardear para la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes
ensayaron
con ciertas ciudades, con ciertas bombardeando ciertas ciudades españolas, para luego saber cómo tenían que bombardear en Europa, el resto de Europa. Y fue horrible, porque lo que hicieron fue como un embudo. Realmente los sacaron de la ciudad, los fueron andando como podían, porque lo que hacían era bombardear la montaña para que cayeran las piedras cayeran contra ellos. Entonces iban heridos hasta Almería. Llegaban heridos a Almería, que está andando a lo mejor 4 horas, llegaban allí y les bombardearon en Almería. Fue, no puedo explicarte, miles, 100 miles, docenas de miles de personas que murieron en una tarde. Familias, amigos, vecinos, y los que quedaron heridos, a ellos también los bombardearon al día siguiente. Fue uno de los grandes horrores de la Guerra Civil Española, de la que nadie habla por vergüenza. Pero Picasso, que es malagueño, tiene un cuadro, dicen que el cuadro de Guernica está hecho no solamente a Guernica, sino también a lo que ocurrió en Málaga.
Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo quedó la ciudad?
Pues no fue en la ciudad, fue en el camino.
La ciudad
no sufrió. Ellos lo que hicieron fue sacarlos. Ellos les dijeron, vienen los alemanes, vienen los españoles, venían con tanques, porque llegaron las tropas moras, que llegaban con Franco, los nacionales. Y entonces los obligaron a salir. Salieron, y al salir los bombardearon en el camino. O sea, eran gente indefensa a los que echaban bombas.
Entonces era para acabar con la gente, no necesariamente
claro, no era contra los edificios ni contra realmente el gobierno de Málaga, era contra la ciudadanía, gente. Contra la gente, contra la población.
Uh-huh. La novela, María, transcurre en España, en Tánger, uh-huh, en Inglaterra, incluso en Nueva York, ¿no? ¿Conoces bien estos lugares?
Sí, realmente todas las ciudades donde transcurre la novela, yo he vivido ahí. He vivido en Cirencester, que es una ciudad que está al sur de Inglaterra, ajá, en Gibraltar, en Málaga, en Madrid, en Barcelona, y luego he estado en Tánger porque yo pasaba mis veranos en el sur de España, en Cádiz, y viajábamos mucho a Tánger.
Ajá.
Una muy buena amiga mía nació allí, y luego he vivido en Nueva York, y he vivido en Los Ángeles, que también aparece en la novela.
¿Qué fue lo que más te sorprendió durante la investigación de ese periodo, ¿no? ¿Un hecho, un personaje, una realidad que no habías vislumbrado? ¿Nos has dicho de cuántas cosas fuiste comprendiendo y averiguando en tu investigación? ¿Pero hay alguna que te haya impactado, como suele decirse hoy en día, de manera especial?
Pues me impactó de España en particular, cómo era un país con un gran futuro por delante, y se quedó truncado con la guerra. Me impactó el bombardeo de Málaga porque no lo conocía y nunca pensé que permitiéramos a otros países asesinar a tu propio pueblo solamente por lo que te digo, vamos a hacer como conejillo de indias con esta ciudad. Y luego lo de los ingleses colonizando países me impactó hasta el punto de decir, ¿cómo es posible que este país no sea consciente de lo que ha hecho a otros países? Me impactó.
¿Y crees que esa conciencia no existe en Inglaterra?
No sé si existe o no existe, pero hasta la fecha de hoy solo el Brexit es prueba de ello. Solo piensan en sí mismos.
¿Qué te parece si hablamos, aunque sea brevemente, de ti, ¿no?
Claro.
Yo sé que naciste en Madrid, que estudiaste periodismo en la Universidad Complutense, ¿es así?
Sí.
Que tienes una especialidad en cine.
Sí.
Cosa que me atrae muchísimo. Que has vivido en distintos lugares, que colaboras con una serie de revistas importantes, que eres corresponsal de prensa de la agencia Colpisa, que está donde quiera.
Sí, es verdad.
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Escribir. Me encanta escribir. Me encanta viajar y conocer otras personas y disfrutarlas y aprender. Y me gusta mucho escribir.
¿Escribir sobre cine o sobre otras cosas también?
Me encanta escribir sobre cine porque me encanta ir a ver películas, la verdad. Es que me encanta el cine, aprendo cada vez que veo una historia y que me cuenta algo ese director, ¿no? Y cómo me lo cuenta. Eso me encanta. Y me gusta luego escribir sobre la película pero me gusta escribir sobre mí. O sea, me gusta escribir mis historias. Más que escribir sobre actores, que al fin y al cabo son todos iguales. Perdón, Nitzi.
Esa generalización pone en peligro tu vida. Necesitas un diamante.
No, ellos ya saben, se lo digo a ellos también, ¿eh?
Una pregunta. ¿Cuántas películas ves al año?
Uy, a la semana te digo mejor, porque al año no sé. Pero a la semana puedo ver como 5 películas.
¿Todas las semanas?
Todas las
invariablemente.
Sí.
¿Y de dónde proceden todas estas películas?
Bueno, por ejemplo, ahora que estoy yo participo como jurado en lo que es el Círculo de Mujeres Críticas de Cine de Estados Unidos, y de cara a los premios, pues he tenido que ver todas las películas que van a ir a los Oscars, voy a todos los festivales, como hago promoción durante la promoción de las películas, como yo escribo en el periódico ABC sobre cine.
Ajá.
Tengo que ver las películas de las que voy a hablar, claro. Entonces al menos son 2 películas, pero siempre hay gente que tiene su propia película y que me dice, ay, ve esto, ve lo otro. Netflix, ahora mismo tienes tantas plataformas que es imposible.
Claro,
lo que no veo son series, porque no me da tiempo.
Pero las hay muy buenas.
Las hay muy buenas y me encanta.
Estupendo.
La nueva de Apple, de Jennifer Aniston,
¿sí?
The Morning Show,
sí.
Me encanta.
Ajá.
Pero no tengo tiempo para engancharme a una serie que tenga 25 episodios, porque es que
claro,
no tengo tiempo,
claro,
no,
claro.
No puedo.
¿Cuáles de las películas que se han estrenado en el año 2019 debemos ver?
Pues a mí me ha gustado mucho una que se llama El Faro, que se llama The Lighthouse.
Ah, sí, la había anunciado, son 2 actores.
Realidad. Es muy teatral, Robert Pattinson y William Dafoe.
Ajá.
Y es que me encanta ese director, Robert Eggers, que hizo La Bruja. Este año también me gustó Little Women, Las Mujercitas.
Ah, sí, nueva. Está buena, sí.
A mí me gustó, hay gente que no le ha gustado, a mí me gustó. La nueva de Clint Eastwood también está muy bien.
¿Cómo se llama la nueva de Clint Eastwood?
Vas a pillar, porque tiene un nombre de la ciudad donde hubo el... fue un...
¿No ha habido problemas con esa película?
Muchos problemas, porque ataca mucho a la prensa.
Ajá.
Ataca a la prensa, hay que verla. Belle Jewel, creo que se llama así, no estoy muy segura, es que no me acuerdo.
Ajá. Pero está buena.
Muy buena. Y la de 1917, la nueva de Sam Mendes, muy buena.
¿Qué tal el irlandés?
El irlandés. ¿Sabes qué pasa? Que es muy larga.
No sé, son 3 horas y algo más.
Preferí Marriage Stories, también es de Netflix.
Ajá.
Me encanta Martin Scorsese, pero yo es que 3 horas y media de película.
Ya no las aguantas.
Hubo momentos en los que yo hubiera cortado un poquito. Por la edición se me hizo un poquito larga.
¿Ves alguna como segura ganadora para los Oscars?
1917 va a estar ahí. Yo creo que va a estar la película de Pedro Almodóvar, que me gustó mucho, Dolor y Gloria. También puede estar, ¿cómo se llama? Marriage Stories, la nueva de Noah Baumbach. Para mí esas son las seguras, pero...
¿Y las actuaciones?
Pues Antonio Banderas puede estar también por Dolor y Gloria. Puede estar Adrian Driver por Marriage Stories. Mm. De las mujeres, yo creo que va a ganar Renée Zellweger por Judy.
Ah, sí,
está
claro,
maravillosa.
Claro, maravillosa.
¿La has visto?
Sí, sí.
Maravillosa.
Sí, 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 sí.
La película no tanto, pero
no,
pero
ella.
Increíble.
Ella es una
increíble.
Cosa admirable. Los temblores,
sí,
las pequeñas manías, la forma de caminar en el escenario, todo.
Espectacular.
¿Y no te pareció estupenda también la actuación del Joker?
Yo tengo un problema, la interpretación me gusta mucho, no me gusta nada el director, no me gustó tanto la dirección, pero con esa película tengo un pequeño problema porque creo que mantiene el estigma de lo que es las enfermedades mentales y hay que tener mucho respeto. Y por vender una película a veces caes en los estereotipos,
claro.
Que es muy injusto para las personas que lo están sufriendo.
Pero el trabajo de él, ¿no te parece?
El trabajo de él es espectacular.
Es espectacular.
Pero es que Joaquín Phoenix es maravilloso.
Sí. ¿Qué está sucediendo con el cine actual? ¿Por qué durante casi todo el año, yo creo que antes no era así, es tan difícil encontrar películas para adultos como yo? ¿Es que existen pero no se les distribuye, o es que no existen y las pocas que hay las aguantan hasta finales de año?
Bueno, lo que ocurre es que ya quien va al cine son los jóvenes. Tengo que recordar que ya solo van ellos al cine.
Sí.
Y esto es un negocio.
Yo voy de vez en cuando.
Claro, y ellos van todas las semanas.
Necesita el Tower.
Y entonces los jóvenes van todas las semanas. Y esto es un negocio. Y entonces lo que ocurre es que quien va al cine son los que reciben más películas. Entonces vas a ver muchas más películas para ellos. Las películas para adultos tienen su sitio ahora mismo en las plataformas. Y cada vez más.
Claro.
Porque ya si no vas al cine... no es un negocio, y entonces ni los distribuidores, ni los teatros, ni los productores se arriesgan, porque son muchos millones para tirarlos en una película que luego no va a funcionar.
Claro, claro.
Eso es lo que ocurre.
Ya me decías antes de comenzar el programa que sí, que hace mucho tiempo que vives casi siempre lejos de España, pero que le echas de menos.
A cada rato, a cada minuto, a cada cosa que veo es, eso mira.
¿Y por qué no regresas? Porque sabes... ¿que tu vida está en otra parte?
Pues mira, no. La verdad es que no regreso por dos cosas. Porque mi trabajo me tiene en Los Ángeles, porque mi hija y mi familia está hecha en California, en Los Ángeles. Pero si tú me dijeras, mira, te doy 100 millones de dólares y te puedes ir a vivir a España mañana. O sea, te lo firmo aquí. Le dejo a mi hija allí y digo, te vengo a ver 6 meses al año, que me voy con mi mamá y con mis amigas a disfrutar de sus vinitos y las calles de Madrid. Yo llego a Madrid y, como el Papa, beso la tierra cuando bajo.
De verdad.
No sabes. Es que no te puedo explicar lo que significa para mí pasear por esas calles. Es que voy a llorar, no.
Es que Madrid es, Madrid es una maravilla.
Oh, my God.
Caminar por Madrid de noche y por todos esos callejones.
Y de día, y a la media tarde.
Sí, pero a mí me sorprende esa actividad nocturna donde tú ves a gente de todas las edades a las 11 y 30, a las 12 de la noche, comiendo churros, tomando chocolate, conversando, mujeres solas, tres ancianas que salen de una cafetería cuchicheándose cosas con un entusiasmo. Tú dices, pero ¿cómo es posible que esto suceda en una ciudad?
No. Bueno, es que es Madrid tiene esa familiaridad con la calle. No nos gusta estar dentro de casa, nos gusta estar en la calle,
claro.
Pero es a cualquier hora, porque a mí me encanta pasear el Retiro por la mañana con la gente mayor y que te cuenten historias, te sientas en un banco y todo el mundo te quiere hablar.
Claro.
Me gusta por la tarde tomar el aperitivo y charlar con el señor del bar.
Ajá.
Me gusta a media tarde tomarme el cafecito por alguna callejuela, algún rincón.
Sí.
Y sentarte a hablar, irte a un teatro, irte a un museo.
Los teatros siguen siendo una maravilla.
Claro,
¿no?
Es que.
Y las librerías siguen siendo
maravillosas.
Una maravilla. Algo que ya no pasa en muchos lugares, ¿no?
De hecho, yo recomiendo, hay una en Madrid, que está al lado de la calle Velázquez, que tiene una librera que se llama Manuela Malasaña, que este año me impactó.
¿Cómo se llama la librería?
La librería no me acuerdo, me acuerdo de la está en la calle Velázquez, es una callecita al lado de la calle Velázquez, enfrente del Hotel Velázquez, enfrente del Retiro, o sea, sí es muy fácil, solo ahí, solo está ella, si te pones enfrente del Hotel Velázquez, en la calle Velázquez.
Ahí está. Bien.
Y preguntas por Manuela y nunca vas a encontrar a una librera con más sabor, con tanto conocimiento, con que es que estas cosas que dices, he encontrado un genio, un buñuel de las librerías, maravilloso. Y esas son las cosas, esos pequeños secretos me encantan de Madrid.
Por supuesto, por supuesto. ¿Qué quisieras que sintieran los lectores de Tu maldita voz en mi memoria al doblar la última página?
Quisiera que se sintieran, sé un poquito más de la vida, sé un poquito más de la vida, sé un poquito más de mí mismo, porque yo creo que en la frialdad que algunos personajes pueden transmitir es porque quiero que el lector ponga su empatía y su cariño. Y no todo tiene que ser del libro para ti, sino de ti para el libro. Y no es por el libro en sí, sino por lo que dice la historia y por la reflexión que quiero que el que lee tenga sobre cómo podemos todos cambiar las cosas.
Claro, claro.
Pero no estoy no estoy enviando mensaje ni obligando. No. Lo que estoy haciendo es desde la empatía, desde el cariño, desde no lo pienses, sino siéntelo.
¿Cuán difícil puede ser a veces escribir?
Puede ser muy tedioso. Puedes estar todo el rato juzgándote a ti mismo. Puedes obligarte a caer en momentos de incertidumbre, que te cuestionas, y puede ser peligroso caer en eso. Yo creo que hay que ponerse como tarea, voy a escribir. No importa, voy a escribir. No importa lo que piense yo, mi cabeza, lo que me quiera decir, yo voy a seguir escribiendo.
Y aceptar también uno sus limitaciones, ¿verdad? Es decir, este soy yo, esto es lo que yo puedo hacer. Ante esa incertidumbre, yo creo que uno es una persona madura cuando sabe lo que tiene que escribir. Pero, y saber lo que uno tiene que escribir es saber lo que uno no debe escribir.
Si yo me limitara, conociéndome a mí, solo hablo desde donde lo que yo conozco, y viera mis limitaciones, tal vez no me sentaría. Porque diría, uy, imposible, esto no lo puedo hacer. O sea, yo tengo que creerme que soy tan extraordinaria como estos personajes, porque si no me lo creo...
De acuerdo. Pero tú quizás sepas que tú no te debes poner a escribir un ensayo filosófico, como yo no me atrevería a sentarme a escribir una novela como Tu maldita voz en mi memoria.
Ah, no, de que sea un horrible ensayo filosófico, eso lo tengo por seguro. Pero de que lo voy a intentar...
¿De veras?
Hombre... Sí, absolutamente. Creo que todo es posible y que todas las personas son capaces de absolutamente todo. No digo que todos seamos Einstein, pero si te pones a estudiar matemáticas y ciencia, probablemente estés, no te digo cerca de ser Einstein, pero algo vas a descubrir que va a ser tan importante o puede ser tan importante. Si te limitas... no eres capaz de llegar hasta ese punto en el que te lo tienes que creer. Que puede ser un desastre, pero inténtalo.
¿Tienes un par de escritores que influyeron en ti de manera cabal? Es decir, ¿que marcaron tu carrera, tu vocación?
Soy una persona muy obsesiva. Y entonces cuando encuentro un escritor que me gusta, tiendo a leerme todo lo que ha escrito.
Claro.
Pero si hay un escritor que a mí... dos escritores que me llaman la atención y que siempre han marcado mi... son Borges y Casares y Faulkner. Yo creo que son del mismo periodo, escriben un poco escriben parecido en las construcciones complicadísimas que tienen, pero me divierte muchísimo descifrarles. Me entretiene descifrarles y conocerles.
Claro, claro. Señoras y señores, esta noche a las 6:30 en la librería Books and Books.
De Coral Gables.
Ayúdame, Nitzi.
En la librería Books and Books de Coral Gables, en la 265 Aragón Avenida. Los esperamos con María Esteves para Tu maldita voz en mi memoria.
Es realmente un placer conocerte, María.
Igualmente, ¿no? Para mí es un placer.
Bueno, ahora que sé que te gusta Miami, pues aquí tienes unos amigos.
Me encanta Miami.
Estamos siempre listos, prestos a escucharte.
Me encanta que todo, en donde vas puedes hablar español. O sea,
claro,
me fascina.
Claro,
estoy como en Disney.
Me alegra mucho. Por favor, tennos al tanto del nuevo proyecto.
Claro que sí, es verdad.
Que me mencionaste. Recuerda el nombre de El Monte.
El Monte.
Lidia Cabrera.
Lo voy a apuntar porque se me olvida.
No lo vas
seguro.
A olvidar. De veras. Hasta
Muchas
pronto.
Gracias.
Hasta pronto, ¿verdad?
Un placer y mil gracias por la invitación.
No, ha sido un placerazo. ¿Okay? Amigos, hasta pronto.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Rodríguez, periodista y productora del programa Soy Guajiro, y tengo fe que para el año nuevo los cubanos aprenderán a volar y a trabajar en libertad y podrán reconstruir una Cuba donde haya mejores oportunidades económicas y de cambio político para todos. Esa Cuba no solo es posible, esa Cuba debería ser el mejor regalo que cada cubano recibirá en este año. Feliz 2020.
Con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.